ya lo sabes, mañana Villalar de los Comuneros no solo celebra el Día de Castilla y León, como todos los años, sino que se enfrenta a una edición verdaderamente histórica. Se cumple el 50 aniversario de la primera celebración en el municipio y también medio siglo de la publicación del mítico disco Los Comuneros del grupo Nuevo Mester de Juglaría. Sin embargo, el mayor reto este año en el propio ayuntamiento, con los recursos de un pueblo pequeño, ha asumido en solitario la organización total de la fiesta en un tiempo récord de 2 meses tras el cambio de papel de la Fundación Castilla y León. Para hablar de cómo se preparan para recibir a cerca de las 20.000 personas, de las novedades musicales y del enorme dispositivo de seguridad, hoy nos acompaña en COPE Valladolid el alcalde de Villalar, Luis Alonso Laguna. Muy buenos días, Luis Alonso.
Sí, buenos días.
Luis Alonso, asumís en solitario el peso de organizar esta festividad en apenas 2 meses. ¿Cómo ha sido este esfuerzo para un ayuntamiento con recursos limitados, como estamos diciendo?
Pues nada, ¿cómo hemos podido? Esto ya nos tocó también el año pasado y algo vale esa experiencia, pero siempre surgen cosas nuevas. Entonces, ¿cómo podemos?
¿Y qué esperas de la Fundación Castilla y León en el futuro?
Yo espero que coja, que vuelva a ser lo que fue y que cumpla los fines por los que se crearon, que no eran otros que preservar el sentido de pertenencia y las costumbres y tradiciones y el símbolo de Villalar. O sea, ese así era. Espero que se retome otra vez la misma idea y que renazca la fundación, que si no es ella tendrá que haber otra, porque el ayuntamiento no puede asumir esto así por su cuenta.
Claro. Alcalde, mañana, aprovecho para decírselo a los oyentes también, COPE Valladolid estará en directo desde Villalar, pero cuéntanos qué nos vamos a encontrar en esta edición tan especial con ese 50 aniversario.
Pues la verdad es que es un... Yo lo que veo que se van a encontrar pues con lo mejor que yo creo que tenemos de en cuanto a música y esto y lo que es la música que representa nuestra tierra, ¿no? Hay un homenaje al Nuevo Mester de Juglaría que también cumple 50 años de la salida del disco y ahí yo creo que es lo principal, que hay mucha presencia de artistas en Villalar, va a haber 6 escenarios, entonces se distribuyen 33 agrupaciones y de músicos en todos ellos y yo pienso que eso se va a notar mucho, claro.
Alcalde, ¿cuántas personas espera para mañana? Yo he dicho más de 20.000 por no pillarme los dedos. ¿El alcalde se moja?
Se hace bueno, habrá más.
Más de 20.000 personas.
Bastante, bastante. El año pasado hubo más de 30, lo que pasa es que dijeron que la cifra de las 2 de la mañana y nada más.
Ah, vale. ¿Y ha empezado ya en la zona a llegar visitantes estos días? ¿Os espera que...?
Mira, ahora mismo tengo conmigo al consejero de Presidencia, al secretario general de la Junta de Castilla y León y la delegada territorial. Estoy con ellos y los tengo que despedir. O sea, te robaría decir lo que pudiéramos, pero vamos, está ya en movimiento. Uh-huh. Toda la campa, están los bares, están abasteciendo, llenando cámaras y demás, y esta tarde pues funcionará todo extraordinariamente.
Alcalde, ya voy a dejar que despidas a esa visita institucional que tienes, por supuesto. Mañana nos vamos a ver y mañana te entrevistaremos seguramente allí en la campa para contar a todos los oyentes lo que vivimos allí, pero muy rápido, porque no quiero dejarme estas dos cuestiones que son importantes. La seguridad. Hay un amplio dispositivo, ¿no?, para que todo el mundo esté seguro.
Sí, estamos, vamos, es un plan que ya le llevamos desarrollando bastantes años y está todo, no digo controlado del todo porque es incontrolable ante tanta gente y demás, pero vamos que sí, hombre, se cumplen todo lo que son normas de seguridad, tenemos nuestro plan de prevención y no hay ningún problema.
Y ya para terminar, un último mensaje a los oyentes, invitarles a Villalar, ¿cómo lo harías, alcalde?
Pues nada, que vengan, que este es su sitio, que es un año de redondo, de celebración, porque es el 50 aniversario del primer Villalar y de la salida del disco de los comuneros, en el que pretendemos que a las 2 de la tarde hay un montón de gente. Bueno,
pues alcalde, que sé que tienes prisa. Gracias y mañana hablamos. Luis Alonso Laguna, gracias.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma en Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma en Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
¡Reforma en Los Ángeles! ¡No te enteras!
¡Reforma en Los Ángeles!
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983-10-13-15.
Y de Villalar al Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid, porque se entregan hoy los premios a la investigación biomédica e innovación de las áreas de salud de Valladolid. El objetivo de estos premios es fomentar la cultura de la investigación y también la colaboración entre los profesionales que trabajan en las distintas áreas sanitarias de nuestra provincia. Bajo este contexto queremos saludar a Raúl López Izquierdo. Él es el coordinador de la Unidad de Apoyo a la Investigación del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid. Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿He explicado bien el motivo de estos premios? ¿Nacen con esta motivación?
Los premios, sí, nacieron aunando el año pasado las dos áreas sanitarias de Valladolid para fomentar la investigación entre los profesionales sanitarios, tanto de los dos hospitales como de las áreas de atención primaria y el Hospital de Medina del Campo, por supuesto.
En nuestra
Además de reconocer la labor de la investigación.
Claro, porque Raúl, en nuestra provincia hay ideas, hay innovación.
En nuestra provincia hay innovación, por supuesto. Hay innovación y hay investigación. En las memorias de investigación de los dos hospitales se recogen más de 500 artículos publicados en revistas indexadas. Indexadas quiere decir reconocidas científicamente, ¿no? Cuando decimos que una revista está reconocida, pues está indexada. Entonces, hay mucha investigación y hay innovación también. Hay innovación. De hecho, uno de los premios es para el mejor artículo o proyecto de innovación en las áreas de Valladolid. Se pretende reconocer esta innovación.
Uh-huh. Y cuéntanos, ¿cuántos han participado en esta edición?
Pues ha habido unas 40... Han presentado solicitudes a los premios en las diferentes convocatorias. En el total de las solicitudes, 40 investigadores. 40 investigadores. Y luego se dan los premios, pues, a los artículos científicos, por una parte al Hospital Clínico, por otra parte al Hospital Río Ortega, Atención Primaria Área Este, Área Oeste, Hospital de Medina del Campo, otra categoría es de Buenas Prácticas Médicas, otra específico para profesionales como enfermería, fisioterapia y técnicos de las áreas. Otra categoría es para residentes, muy importante, el personal en formación, los residentes, que se les reconozca también su labor investigadora. Y otra, la última, como te decía, es para el mejor proyecto de innovación o patente que ha salido de los investigadores de Valladolid.
Qué bueno. Entonces, porque Raúl, si hablamos de investigación, tenemos que hablar también de inversión, ¿no? Al final los investigadores, siempre cuando hablamos con ellos directamente, reclaman más dedicación y más esfuerzos económicos.
Los investigadores reclamamos más inversión siempre, porque toda inversión es poca para investigar, porque al final todo redunda en nuestros pacientes. Es decir, que toda esta investigación al final va a hacer que la salud de nuestros pacientes mejore, evidentemente. Pero para eso, para investigar, hay que invertir, no solamente muchas veces el dinero. A veces los profesionales reclamamos tiempo para investigar, ¿no? Porque ese tiempo a veces dentro de la jornada laboral pues no se puede dedicar y tenemos que dedicarlo pues fuera de nuestra jornada laboral, quitando tiempo a nuestros momentos de descanso, por así decirlo. Uh-huh. Pero bueno, la inversión, bueno, es la que es. E intentamos con ello pues hacer las cosas lo mejor posible, desde luego.
Claro. Raúl, ¿pero consideras que las administraciones están volcadas con este mensaje que acabas de lanzar, de la importancia de lo que es la innovación y que ahora mismo no se está dedicando todo el tiempo que se debería?
Yo creo que las administraciones tienen claro que a nivel sanitario la investigación es un hecho fundamental. Eso está claro y cualquiera lo reconoce, y dentro del presupuesto que se tiene, bueno, pues se dedica a lo que entiendo que ellos consideran que es necesario. Creo que siempre se podría aportar más, por supuesto, ¿vale? Pero bueno, también es cierto que las convocatorias que se hacen para obtener proyectos son convocatorias competitivas en las que los investigadores pues tenemos que intentar esforzarnos por captar ese dinero para nuestras investigaciones. Los investigadores competimos por los fondos, ¿eh? Competimos claro. Por los fondos de investigación. Esos fondos están ahí y bueno, sí que, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Castilla y León dedica todos los años unas subvenciones específicas para proyectos de investigación a nivel biosanitario que supera todos los años para toda la comunidad el 1 millón de euros. Igual es un dinero importante que se compite por él, los grupos de investigación, y que una vez que te conceden la subvención hay que gestionarlo pues de la mejor manera posible, obviamente.
Claro. Te preguntaba por la situación de Valladolid en el inicio de la entrevista. ¿En nuestra comunidad somos referentes?
En nuestra comunidad yo creo que somos referentes en alguna especialidad. Por ejemplo, pues a nivel de Castilla y León, Salamanca es una referencia a nivel de una especialidad como es hematología o el campo de la oncología. Y aquí en Valladolid hay especialidades muy potentes a nivel de investigación. En Hospital Clínico Universitario, especialidades como cardiología, anestesia, microbiología. Aquí en el Río Ortega, especialidades como digestivo, por ejemplo, es una especialidad muy potente que está investigando continuamente. No me quiero dejar ninguna tampoco,
sí.
Pero bueno, sí que se me ocurran así, bueno, de forma rápida.
Bueno, pues que sirva esta entrevista también como reconocimiento a esa gran labor de investigación que se hace en nuestra provincia, en nuestra comunidad, por supuesto también en nuestro país. Pues, y con estos premios se pretende fomentar eso, la cultura de la investigación y la colaboración entre profesionales que trabajan en las áreas sanitarias de Valladolid. Raúl López Izquierdo, coordinador de la Unidad de Apoyo a la Investigación del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid. Gracias por la atención a COPE.
Muchas gracias. Un saludo.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Escucha, el agua tiene algo que decir. Aquaval nos ofrece todas las semanas un consejo para un uso responsable del agua.
Y nuestra recomendación de hoy es que hay consumos inesperados. Si tu factura sube sin explicación, nuestra recomendación es que revises, porque puede haber una fuga muchas veces en la cisterna. Detectarla a tiempo evita sorpresas y un gasto de agua innecesario.
Aquaval, Ayuntamiento de Valladolid. Cuidar el agua es cuidar tu ciudad.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Y nos tenemos que pasar por Mercadona, porque te quiero contar que sigue reforzando su modelo de relación con proveedores basado en la confianza, la transparencia y el crecimiento compartido. Y es que en nuestra comunidad, la compañía ha superado en 2025 los 2.700 millones de euros en compras a más de 590 proveedores, muchos de ellos del sector agroalimentario. Solo en productos como patatas, cebollas, manzanas o azúcares se alcanzan decenas de miles de toneladas adquiridas de productores de nuestra comunidad. Queremos saludar con todo ello al responsable de comunicación de Mercadona en Castilla y León, Ricardo Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bueno, Ramón, ¿qué tal?
Mercadona habla de un modelo basado en la confianza con proveedores. ¿Cómo se traduce esto en la práctica para los productores de nuestra comunidad?
Pues al final de lo que se trata es de tener ese surtido de calidad, que tienes una calidad contundente, y mientras los proveedores nos surten de ese surtido de calidad, se traduce en que tenemos pues como comentabas, muchas toneladas de productos de primera calidad aquí de Castilla y León en nuestros lineales de los supermercados de toda España. Por ejemplo, 71.000 toneladas de patatas durante la campaña anterior, la del 2025, o 10.000 de cebollas, 13.000 de manzanas, que son cifras bastante grandes, o incluso otra fruta que a lo mejor no teníamos tan controlada como que es de Castilla y León, como las fresas. La fresa de verano de Castilla y León se cultiva en Segovia. O sea, perdón, la fresa de verano de toda España de Mercadona se cultiva en Segovia. Y es una fresa de mucha calidad que tiene unas propiedades muy buenas y que a lo que hacen es alargar la fresa en los lineales de Mercadona de toda España.
Y Ricardo, también tenemos que hablar de inversión, porque la empresa invirtió más de 28 millones de euros en la región el pasado año. ¿Esto en qué mejoras concretas? ¿Lo notan los clientes y también trabajadores, por supuesto?
Pues mira, de esos 28 millones, que fueron un poquito más, 26 fueron directos a mejorar la red de tiendas. ¿En qué sentido? Pues se abrieron 3 supermercados nuevos, que supusieron el cierre de otros 4 porque no cumplían con los estándares requeridos, pero en la apertura de esos 3 supermercados se invirtió una gran cantidad de dinero, y luego en mejoras de las tiendas, pues la que a lo mejor no tenía todavía listo para comer, pues se ha introducido listo para comer, o plantas fotovoltaicas para tener una energía más limpia. Y luego otros 2 millones de euros, un poquito más también, para mejorar el bloque logístico que la compañía que tiene en Villadangos del Páramo, en León. Eso también es una inversión que muchas veces es a lo mejor equipos de mejora y demás, o lo que mejoran mucho las condiciones también de los trabajadores porque facilitan el trabajo y demás. Entonces, es un poco mejora que ve el cliente a lo mejor de primera mano, pero que el trabajador, que es una parte muy importante de nuestra empresa, pues también ve recompensado y también ve mejorado en su día a día.
Y hablando de trabajadores, más de 4.500 empleados aquí en Castilla y León trabajando con Mercadona. ¿Qué medidas están impulsando para mantener ese empleo estable y de calidad?
Pues en la política retributiva, que tiene una serie de condiciones que todos conocen cada vez que al entrar en la empresa, y luego que Mercadona, como ya hemos hecho público en más de una ocasión, pues reconoce la labor de los trabajadores con una prima extra que hemos tenido este año, una prima que se añade a las que tú puedes conseguir por objetivos, y este año como novedad también se ha incluido una semana más de vacaciones para todos los trabajadores. Entonces la verdad es que eso a nivel laboral, a nivel motivacional, es algo que funciona bastante bien y que también mejora luego la productividad, porque el año pasado, que también hubo una paga extra a las habituales, la productividad también mejoró.
Pues Mercadona reforzando su presencia en Castilla y León, apostando, como estamos escuchando en esta última respuesta, por el empleo estable, pero también por ese producto de origen de nuestra tierra. Ricardo Álvarez, responsable de comunicación de Mercadona en Castilla y León, gracias por acompañarnos en COPE.
Muchas gracias, Ramón, para eso estamos.
Y te quiero contar ahora que las terceras jornadas autonómicas sobre el terrorismo de Castilla y León se van a celebrar el próximo 29 de abril, justo en una semana. Será en nuestra ciudad, aquí en Valladolid, y van a girar en torno a la construcción del relato, la importancia de legitimar a los actores que deben participar en el mismo y alertar sobre el peligro de manipulación y que sea construido por los victimarios o su entorno. Así es como lo ha señalado el presidente de la Asociación de Víctimas de Terrorismo de Castilla y León, Sebastián Nogales, que hoy ha presentado estas terceras jornadas autonómicas sobre el terrorismo de Castilla y León, que se va a celebrar el 29 de abril, el próximo miércoles.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La inteligencia artificial se ha convertido en uno de los grandes motores de transformación del mercado laboral. Está cambiando la manera en la que las empresas trabajan, organizan sus equipos y gestionan el talento. Genera nuevas oportunidades, pero también hay riesgos. Todo ello se va a analizar en la jornada organizada por la Universidad Europea Miguel de Cervantes el miércoles de la próxima semana en su propio campus. En colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, tienen el objetivo de impulsar la innovación, la transformación digital y el desarrollo del talento de la ciudad. Muy buenas tardes, te está saludando Ramón Morales y estás escuchando Herrera en COPE Valladolid. Para hablar de esta jornada y de cómo la inteligencia artificial está cambiando nuestra organización, queremos saludar a Juan Vicente García, él es profesor de la Universidad Miguel de Cervantes. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos?
Bueno, cuéntanos, ¿hasta qué punto crees que esta tecnología va a transformar realmente el mercado de trabajo en los próximos años?
Bueno, parece que hay pocas dudas de eso, ya no es que lo pensemos nosotros, ¿verdad?, sino que a todos los expertos en el ámbito de la tecnología y del talento, de los recursos humanos, van por esa dirección. Va a haber muchos cambios y el mercado de trabajo, tal cual lo entendemos, pues va a cambiar sustancialmente.
Y a menudo se habla de que la inteligencia artificial puede sustituir ciertos empleos. ¿Debemos preocuparnos más por la desaparición de puestos de trabajo o por la transformación de las profesiones?
Pues mira, yo creo que das en el clavo. Va a haber sustitución, por supuesto, pero sobre todo las habilidades que se piden para muchos puestos de trabajo van a cambiar drásticamente. Va a haber automatización, pero sobre todo va a haber un reskilling importante donde va a ser necesaria mucha adaptación a la nueva situación.
Cuando se habla de adaptación o entrar en un nuevo escenario, ¿qué competencias o habilidades crees que van a ser importantes para los profesionales del futuro?
Pues mira, hace falta muchísima alfabetización en inteligencia artificial. Tenemos que comprender cómo se utiliza esa tecnología, pero luego por otra parte, justo al lado contrario, se van a potenciar mucho más las habilidades que son propiamente humanas y que nos diferencian, ¿no?, como la creatividad. Yo apostaría por cosas como el pensamiento crítico y la capacidad de juicio crítico. Creo que van a ser fundamentales, saber discernir sobre la información que estamos recibiendo y la toma de decisiones.
También desde el ámbito universitario, como estamos hablando ahora, que es la Universidad Europea Miguel de Cervantes quien organiza esta jornada, ¿qué papel tienen las universidades a la hora de preparar a los estudiantes ante este nuevo paradigma laboral que nos acabas de mencionar y esas habilidades que van a tener que adquirir?
Bueno, pues yo creo que es fundamental porque los alumnos en muy poquito tiempo, ¿verdad?, van a estar en las empresas. Las empresas les están demandando pues ese uso adecuado de la inteligencia artificial y nosotros lo tenemos que ir incorporando día a día en el aprendizaje, pero también pues enseñarles ese uso ético, responsable y profesional de la inteligencia artificial.
¿Y las empresas se están adaptando ya a este cambio tecnológico tan acelerado y están cambiando su organigrama?
Las empresas se están adaptando y sobre todo, bueno, pues están con todos los primeros planes de formación, de capacitación en IA, pero luego nos tenemos que dar cuenta que supone cambios organizativos, cambios en los procesos y que todo eso pues va a mover la forma en la que se crea valor en las organizaciones, ¿no? Yo creo que se están dando los primeros pasos, se están incorporando los casos de uso donde ya la IA pues está presente en la organización, pero todavía queda mucho camino por andar.
¿Cuáles son los riesgos de depender tanto de la tecnología o de cambiar nuestra forma de organización y que a lo mejor un apagón, como ya hemos tenido, nos rompa todos los esquemas?
Mira, yo creo que el riesgo más importante es que perdamos la capacidad que tenemos de pensar, de realmente tener esa agencia humana donde nosotros somos los que estamos al mando, tomamos las decisiones y, por supuesto, tenemos esa capacidad de discernir entre lo que la IA nos dice y lo que nosotros finalmente decidimos que va adelante, ¿no? Esa dependencia o esa delegación yo creo que es el riesgo principal, y una integración pues adecuada pues es lo que tenemos que luchar para que se produzca.
Como profesor de innovación de la UMC, ¿notas también cierto escepticismo con estos avances?
Bueno, si miramos cómo funcionan las curvas en tecnología, ¿verdad? Hemos tenido un hype, todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero luego la tenemos que ir integrando, y por eso son tan importantes los casos de uso reales, que al final podamos mostrar y podamos decir, mira, esto nos está aportando valor, aumenta nuestra competitividad y lo estamos integrando e implementando adecuadamente. Tenemos que pasar del hype al uso real y el uso adecuado de la tecnología.
Lo mencionabas antes, y es que uno de los motivos también de la jornada es poner el foco en la relación entre tecnología y factor humano. Hablabas de ese equilibrio entre el uso de la inteligencia artificial, pero que nosotros le demos el valor desde nuestro talento. ¿Cómo se consigue eso?
Se consigue sobre todo potenciando perfiles que tengan esa capacidad de manejo de la tecnología, por una parte, pero no perder el foco. La tecnología está al servicio, por ejemplo, en las universidades del aprendizaje, pero en las empresas del aumento de la competitividad. En cuanto perdemos ese foco, podemos ir a la tecnología por la tecnología. Yo creo que hacen falta perfiles que tengan esa visión estratégica de la implementación de la tecnología y, sobre todo, esa agencia humana. Las personas son lo primero y son las que acaban tomando las decisiones y las que pueden autorizar o no el uso de la tecnología de una forma u otra.
Pues de todo ello se va a hablar en una semana, justo, en esas jornadas sobre inteligencia artificial organizada por la Universidad Europea Miguel de Cervantes en colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid. Ya para finalizar, Juan Vicente, ¿qué mensaje o reflexión te gustaría trasladar para los asistentes que vayan a participar en esta jornada?
Bueno, sobre todo no quiero olvidar dar las gracias al Ayuntamiento de Valladolid y a IDEVA por el apoyo para la jornada, y a todos los que todavía ya hay 130 o 140 personas que nos van a acompañar, pero todavía, bueno, pues podemos tener espacio, ¿verdad?, para acoger el que quiera apuntarse. Como mensaje final, tiene que ser un espacio de reflexión. Nos gustaría, y estas jornadas así lo están siendo, que se acerquen empresas, que se acerquen profesionales, estudiantes también, y que tengan la oportunidad de preguntar, de debatir y de plantear todas las dudas que le pueden surgir. Tenemos a Víctor Martínez Monje, autor del libro IA y Talento y director de Estrategia e Innovación de A3 Media. Y tenemos a una experta a nivel nacional también en recursos humanos, talento y tecnología, que es Isabel Iglesias Álvarez. Están todos invitados y encantados de acogeros allí en la UMC.
Juan Vicente García, profesor de innovación de la UMC, gracias por la atención a COPE.
A vosotros por la difusión. Muchísimas gracias.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
queso fresco angulo suave, tarrina 500 gramos, 2,95 €. Paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo, 3,35 €. Y congrio al corte, kilo, 6,90 €.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.